¿Cómo aprendemos a conectarnos con otras personas? Seguramente desde muy pequeñas, cuando fuimos bebés y junto a nuestra familia, padres y hermanos, allí empezó el aprendizaje. Los padres por lo general les sonríen y les hablan a sus bebés, aunque aparentemente el bebé pareciera no comprender nada. Un padre o una madre por lo general sienten que están muy cerca de su bebé y el bebé rápidamente se conecta con su mirada, es decir, se produce un lazo de unión. Ocasionalmente eso no sucede y los padres necesitan dedicar más tiempo hablándole, acunándolo y sonriéndole para lograr una conexión más fuerte.
Para las amigas que son madres, deben saber que sus sonrisas son como una recompensa para su bebé, y estoy segura que muchas de ustedes recuerdan lo que han sentido cuando su bebé sonrió por primera vez. Habrás sentido una emoción y les has devuelto con palabras y sonrisas, y tu bebé va captando que sonreír es bueno, agradable.
Así es, el bebé aprende observando el rostro de su madre para comprender cómo se está sintiendo. A medida que el niño crece, sin siquiera pensarlo, cada mamá está enseñándole cómo hacer para relacionarse bien con las personas y es a través de su propio ejemplo al escucharlo y mostrarle afecto. Aún los niños aprenden cuando ven a su papá o mamá en el momento que están enojados por alguna razón, pero aún así se tratan con respeto. Es necesario que aprendan que las personas pueden estar en desacuerdo entre ellas y todavía amarse una a la otra y permanecer conectadas.
Quisiéramos que siempre fuera así, es decir, bien relacionados con los demás. Pero debes saber que hay algunas personas que tienen un desorden que les impide conectarse con otros. Nos gustaría hablar un poco acerca de este problema que realmente nos apena por presentar serias limitaciones dependiendo del grado de desorden de esta situación. Me refiero a los desórdenes del espectro autista. Hay diferentes clases de autismo y hay doctores que se especializan en tratarlos. Son causados por problemas en el desarrollo del sistema nervioso.
Así es la situación de los niños y adultos con autismo. Les resulta muy difícil relacionarse con otros. Podrían ser bebés muy pasivos y quietos o extremadamente activos y ruidosos, pero ellos no pueden descubrir las claves normales acerca de cómo se sienten los demás y cómo actuar con las otras personas. Algunos están apenas afectados y podrían no ser diagnosticados, pero tienen dificultad de relacionarse con otros, aunque podrían ser muy inteligentes.
Es posible enseñarles algunas de esas habilidades de relacionamiento. Tendrías que explicarle lo que significa una sonrisa o cómo decir si alguien está con miedo o enojado. Personas con este desorden necesitan aprender y practicar estas habilidades. Hablar con alguien acerca de lo que esas emociones significan y cómo deberían comportarse en situaciones sociales. Por ejemplo, necesitarían practicar eso de mirar al rostro de la persona cuando están hablando con alguien. Su familia necesita comprender que tiene un problema médico real y no que tan solo se está haciendo el difícil. Es importante no perder la paciencia con ellos, porque ellos no entienden y por tanto se enojarán más y más y perderán el control. Tienes que ser muy paciente para vivir con un niño o un adulto con autismo. El amor y la paciencia pueden hacer una gran diferencia.
El amor y la paciencia son ingredientes muy necesarios para toda relación humana, debido a que somos seres imperfectos y mucho más necesarios cuando hablamos de hacer amigos. ¿Te resulta fácil hacer amigos? ¿Dónde podrías encontrarlos? ¿Acaso en la escuela, cuando eras niña, en la iglesia o en el trabajo? ¿Qué claves podemos tener en cuenta para que nos resulte más fácil?
Y una de esas claves puede ser en que ambas personas están interesadas en las mismas cosas o en los mismos temas de conversación. Por lo general, no hacemos amigos permaneciendo en casa. Necesitamos salir y hacer algo que nos guste hacer, y así conocer personas y saber de ellas. Cuando conoces nuevas personas, necesitas mostrar que estás interesada en ellas también. Puedes preguntarles de qué cosas disfrutan y cómo acostumbran divertirse o entretenerse. Debes hacerlo con mucho respeto hacia ellas para no ofenderles. No les preguntes cosas de su vida muy personal o íntima. No es apropiado hacerlo. En todo caso, eso se dará con el tiempo si es necesario, pero no cuando recién las estás conociendo. Piensa cómo te sentirías si alguien se entrometiera en tu vida personal apenas te hubiera conocido.
Otra manera de comenzar una amistad es descubriendo a personas que ponen atención en ti cuando les hablas. Te miran a los ojos y parecen estar interesadas en lo que dices.
Si te elogian cuando les cuentas acerca de cosas que haces o por algo que te has puesto y te queda muy bonito, o les gustan las mismas cosas que a ti te gustan.
Así que una amistad podría nacer al compartir cosas en común, como tener hijos de la misma edad. Pero para ser una buena amiga, escucha, hazle preguntas, demuéstrale que comprende sus sentimientos, ayúdala si tiene problemas y apóyala. Es importante valorar a la otra persona, darle de tu tiempo y de tu atención, compartir algo de tu vida también, de modo que la amistad se comparte en dos vías, es decir, en dar y recibir, en hablar y escuchar.
Hay un antiguo dicho: para tener una amiga, debes mostrarte y ser amiga. No se trata solo de sonreírle y decirle cosas lindas. Es tener un real interés en la otra persona por amor, y no solo por lo que puedas lograr de esa relación. Y de esa manera, la verdadera amistad nace y se desarrolla.
Este es nuestro programa Mujeres de Esperanza. ¿Has comido alguna vez un huevo de Pascua? En mi país, por lo general, son de chocolate y envueltos en papeles brillantes y de colores. Algunos de ellos, que son muy grandes, están rellenos de diferentes dulces y confites o algunas sorpresas para los niños. Me temo que muchas personas han olvidado acerca del verdadero significado de lo que trata este festival de Pascuas o quizás nunca lo supieron. Por eso nos ha parecido bien hablar hoy acerca de la historia real de la Pascua. Lo haremos directamente de la Palabra de Dios, la Biblia. Si nunca la has escuchado antes, escúchala cuidadosamente ahora. Probablemente es la historia más importante que debas conocer y es verdadera.
En nuestro programa Mujeres de Esperanza, a menudo hablamos acerca de Jesucristo, quien vivió sobre la tierra hace ya más de 2000 años. Enseñó a las personas acerca de Dios, sanó a los enfermos y realizó cosas maravillosas. Sus seguidores estaban seguros que era el Mesías prometido. Pensaban que llegaría a ser un gran gobernante y los rescataría de los romanos, quienes ocupaban su tierra. Pero las cosas sucedieron de manera diferente. Veamos qué nos dice la Biblia.
Y era el tiempo de una festividad en la ciudad de Jerusalén. Las autoridades locales buscaban cómo deshacerse de Jesús. Tenían temor que reuniera a sus seguidores durante el festival y causara una revolución. Judas era uno de los amigos de Jesús, pero él lo traicionó con las autoridades locales por dinero. Arrestaron a Jesús por la noche cuando la multitud no estaba allí. Si tienes Biblia, acompáñame en estos pasajes, en Lucas capítulo 22, y luego vamos a leer en el Evangelio de Marcos, y nos dice que los sacerdotes, líderes y los ancianos del pueblo trataron de encontrar alguna evidencia en contra de Jesús, pero no pudieron encontrar nada. Por último, el sumo sacerdote le preguntó directamente: ¿eres tú el Mesías, el Hijo del Dios bendito? Jesús respondió: yo soy, y verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso Dios y viniendo en las nubes del cielo. Los ancianos dijeron, esto es blasfemia, y determinaron que Jesús debía morir. A la siguiente mañana Jesús fue traído ante el gobernador romano, que en ese momento era Pilato. Pilato no quiso condenarlo. Él pudo ver que Jesús no había hecho nada malo, pero el populacho se reunió gritando y amenazando, y al fin Pilato se los entregó y condenaron a Jesús a la muerte.
Los soldados golpearon a Jesús severamente. Le colocaron una corona de espinas en su cabeza, le vistieron de púrpura, simulando que era un rey. Luego hicieron que cargara una cruz de madera fuera de la ciudad. Allí clavaron sus manos y sus pies sobre la cruz y lo levantaron sobre el suelo y esperaron que Jesús muriera. Esta fue la crucifixión, una manera cruel de ejecutar a los criminales. Jesús sufrió allí por horas y al final gritó, «Consumado es». Inclinó su cabeza y entregó su espíritu a Dios, su Padre. Los soldados se aseguraron que estuviera muerto, traspasándole el costado con una lanza. Sus seguidores volvieron a su hogar con lágrimas.
¿Cómo te sientes al escuchar esta historia? ¿Triste? ¿Enojada? ¿Confundida? Imagínate cómo se sentirían los amigos de Jesús. Tenían esperanzas muy altas y ahora su líder, su amigo querido, estaba muerto. Seguramente olvidaron que Jesús les dijo que debía morir, que debía dar su vida para rescatarlos del pecado. Y se olvidaron de algo más que les había dicho. Está relatado en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, donde habla que el cuerpo de Jesús fue puesto en una tumba cavada en la roca y cerrada con una enorme piedra y vigilada por soldados.
Muy temprano, al tercer día, algunas de sus amigas, las mujeres, fueron a la tumba con especies aromáticas para ungir el cuerpo de Jesús. Estaban asombradas de encontrar que la piedra había sido quitada de la entrada y cuando miraron dentro, la tumba estaba vacía. Se les presentaron dos hombres en vestiduras blancas resplandecientes que les dijeron a las mujeres, «¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado de los muertos». Ellas corrieron entonces a contárselo a los otros, quienes apenas podían creerles.
Pocos días después, Jesús se apareció a grupos de amigos hasta que todos le vieron vivo otra vez. Pudieron tocarle, hablar con él y comer. Realmente le vieron que era real, pero que aparecía y desaparecía a veces. Estaban seguros que Jesús estaba vivo, pero ahora era diferente, y nos dice la Biblia que le adoraron. Jesús les explicó que todas las naciones debían oír el mensaje, creer en él, apartarse de sus pecados y recibir el perdón de Dios en el nombre de Jesucristo. Les prometió enviarles el Espíritu Santo, que les daría el poder de hacer la tarea de llevar su mensaje a todas las naciones. Entonces Jesús les dejó. Fue llevado a los cielos mientras ellos estuvieron mirándolo. Pero ahora estaban llenos de gozo. Estaban tan seguros de lo que habían visto y oído que se llenaron de coraje para llevar el mensaje de Jesús a las naciones en esos días. Y los que creemos hoy también llevamos este precioso mensaje de vida a quienes nos rodean y escuchan los programas por radio o los leen en internet. Esta es la verdadera historia de la Pascua. Jesús resucitó de los muertos a la vida. Salió de la tumba fría a la vida nuevamente y quiere darnos nueva vida a cada una de nosotras. Cada vez que rompes un huevo de Pascuas, debes saber que no es más que un símbolo que nos habla de una nueva vida, que nos recuerda que Dios trajo a Jesús a la vida nuevamente y quiere darnos a cada una de nosotras esa nueva vida espiritual si creemos de corazón en Jesucristo y su muerte en la cruz del Calvario. ¿Te gustaría tener esta nueva vida? ¿Te preguntas cómo puedes conocer a Dios? ¿Cómo puedes conectarte con Él? lo primero que te preguntaría es si realmente quieres conocer a Dios. Debes saber que Dios quiere tener relación contigo. Escucha qué dice la Biblia, su santa palabra, y allí en Hebreos capítulo 11, verso 6, un pasaje muy hermoso que nos habla de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Debes ser sincera y honesta en tu búsqueda de Dios. Reconocer que realmente lo necesitas en tu vida. Tienes que aceptar su amor y su perdón por haberte alejado de Dios. La Biblia nos enseña que debemos confesar nuestros pecados. Dice así: si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Si haces esto, comenzarás una nueva relación con el Señor. Será como nacer de nuevo y comenzar una nueva vida en Cristo. Espero que puedas volver a conectarte con Dios a través de Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Que así sea en tu vida. Amén.